Cristina lo mira con cara enojada por la duda.
¿Estará?
Somos un gobierno de científicos.
Tiene que estar, Cristina, aunque lo mire mal al otro.
Se tenía que estar ayer.
No, pues sí, tenés razón, sí, capaz que ni va.
Buenos días a todos los presentes en esta sesión inaugural del Congreso de la Nación Argentina. Quiero comenzar mi discurso destacando la importancia que tiene el año electoral que se avecina.
Bien, bien, bien.
Como todos sabemos, este será un año crucial para nuestro país.
Ah, muy bien eso.
Ya que deberemos elegir a quienes nos gobernarán durante los próximos años.
Muy, muy profundo, ¿no?
Por eso, viste, de vez en cuando grita el... Por eso,
sí.
Es importante que en este periodo previo a las elecciones podamos trabajar juntos para garantizar la transparencia y la justicia en todo el proceso.
Bien, bien, muy bien.
En cuanto a la vicepresidenta...
Habla de Cristina, mirá, como le pidió oído.
La vicepresidenta, un poco más tarde. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quiero decir que...
¿Qué?
Quiero decir... Que su aporte a la política argentina ha sido y sigue siendo muy valioso.
Pone orden en lo que tengas que poner orden.
Como presidenta de la Nación, llevo adelante políticas que beneficiaron a amplios sectores de la población. Y como vicepresidenta, continúa trabajando para defender los derechos de los más vulnerables.
¿No me osarás a esto, che?
¡Sin duda! ¡Sin duda! Su experiencia y su compromiso con el país son una fuente de inspiración para muchos de nosotros.
Vos sabés que no va a ser muy distinto a esto, ¿eh?
Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Dylan.
¡No!
El perro del presidente, mi perro. Aunque pueda parecer un tema trivial, creo que es importante destacar...
Eso te pone el jefe...
¡Destacar!
Sí, perdón.
La importancia de las mascotas en nuestra vida cotidiana.
Me gusta pasear a Dylan.
Así es. Los animales no solo nos brindan compañía y afecto, sino que también nos ayudan a relajarnos y a disminuir el estrés. En un año electoral en el que las tensiones pueden estar a flor de piel, es importante encontrar momentos de tranquilidad y disfrutar de la compañía de aquellos que nos hacen bien. Por eso, quiero cerrar este discurso haciendo un llamado a la unidad y al compromiso de nuestro país.
Extraordinario.
En este año electoral debemos trabajar juntos para garantizar que las próximas elecciones sean justas y sean transparentes.
Mentiras.
Y para que los resultados reflejen la voluntad del pueblo argentino. Y, por supuesto, debemos seguir valorando aquello que nos hace bien, como la compañía de nuestros seres queridos y de nuestras queridas mascotas. ¡Muchas gracias!
Eso que acabamos de escuchar es lo que suelen hacer los políticos, Saraza.
Sí.
Saraza.
Pero
pura.
Le pagaban a asesores para que le digan eso.
Claro, ahora te lo hace gratis el ¿cómo es?
Chat GPT.
El chat GPT. Me parece extraordinario. Además, vos tuviste la maldad de ponerle a Dylan y entró Dylan.
¿Y de qué manera? ¿No? Las mascotas, relajarnos.
La de las mascotas. ¡Qué maravilla! Esto aplicado, bueno, obviamente a una presentación en el colegio y qué sé yo, va a ser un fenómeno.
Pero para todo, porque para mí, las directoras y los directores de los que también me decís, che, no preparé nada para mañana. Bueno, a ver, apertura escolar, año 2023.
Vos decís que los actos escolares las directoras le piden el discurso al chat GPT.
Suponte que tuviste un casamiento el día anterior a que comience y te dejaste estar... Y tal vez.
Está con nosotros el querido Gonzalo Sánchez. ¿Cómo andas, Gonzalo?
¿Qué haces, muchachos?
Yo estoy choqueado porque viste que estamos hinchando con esto de la inteligencia artificial.
Ah, está el asunto de ser uno de los temas.
Y Guido le pidió que anticipe que el discurso para... Que le escriba
que
el
discurso
a Alberto Fernández para el miércoles primero.
¿Al aparato?
Sí, claro.
¿Al programa?
Al programa.
Hizo
un discurso.
Vamos, señor.
Abuelo. Y recién lo leyó, extraordinario.
¿En serio?
Sí, no, es un discurso perfectamente desarrollado, con principio, desarrollo,
o sea,
con épica.
Lo podría
con
usar.
Final.
Con el gobierno lo puede usar y va mejor que con los discursos que.
Atención, que es el miércoles que viene dice este discurso.
Yo te digo, seguro que va a ser mucho más aburrido el de Alberto.
Vos hiciste el pedido.
Yo le pedí.
Que escriba, le dijiste.
No lo vamos a leer de vuelta, pero te digo lo que le pedí. ¿Podés hacer un discurso de apertura de sesiones del Congreso argentino en el que el presidente Alberto Fernández habla del año electoral de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su perro Dylan?
Sí, y hizo...
Espectacular el discurso. No dijo nada, zaraza pura.
Pero armó un discurso.
Un discurso, lo metió a Dylan.
O sea, nos han metido mucha más zaraza.
A mí lo que me encanta es que la inteligencia artificial sepa que los discursos de los políticos son zaraza.
Claro, tal cual. No. Lo que es interesante es que esto recién empieza.
No, olvidate.
Sí, empieza. No tiene ni dos meses.
Esto empezó en diciembre.
Claro, ¿dónde va a llegar esto? Por ahora solo va a mejorar.
Yo te digo, nosotros no tenemos que agarrar fuerte del micrófono porque nos van a rajar
porque
a todos.
Porque van a poner unos humanoides acá a repetirlo.
Nos van a echar a patadas a todos de todos lados.
No, esto
es terrible.
Es peligroso.
¿Y qué tal? Ya no nos cae tan simpático.
Ese chatbot. Bueno, el chat con chat hippie. Todavía no me metí ahí. Todavía no entré en ese mundo. No entiendo.
Por eso decís aparato.
El aparato.
No, nosotros nos metimos esta semana, creo, ¿no?
Sí.
La verdad que es un tema sumamente interesante, pero obviamente que es un peligro. Uh-huh. Hay un cuento. Rolo Villar siempre cuenta una historia de Jorge Luz. La escuchaste vos, ¿no? Un día, uno de esos espectáculos de revista. Protagonizado por Jorge Luz, y uno de los humoristas del espectáculo se enferma, algo por el estilo, y traen a un humorista invitado. Y bueno, ocurre el show, que yo, el humorista invitado, bárbaro, ¿no?
Sí, ya me acuerdo.
Entonces después lo va a ver al camarín, el productor del teatro, y le dice: Jorge, qué bueno, ya está la llena, nos vemos mañana. ¿Qué te pareció el chico nuevo? Y Jorge Luz lo mira y le dice: muy bueno. Que no vuelva más.
Cuidado.
Y porque ese país es el que le va a
cuidado,
sacar el laburo,
¿eh? Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado.
Y esta es la vida, es así. Sí, es así.
Qué bien. Bueno, esto va a ser el tema del año de arranque de clases. Ya es el tema.
Bueno, nosotros decíamos ayer, mientras nosotros estamos investigándolo, los chicos ya lo dieron vuelta.
Hay que ver cuántos alumnos se llevaron materias en 2022 y cuántos se van a llevar el 2023.
Claro, los pibes secundarios son los que más lo tienen como herramienta. Claro. Qué loco, ¿dónde quedó el machete, no?
No, le da.
¿Dónde quedó el machete? ¿Dónde quedó escribirse la regla de madera?
Pero hace rato, ya de que lo podías imprimir, que podías escribirlo o copy paste, porque el tema del machete, yo soy un defensor del machete.
Son todos,
del machete,
¿quién no se macheteó?
Pero el machete antiguo, digo, cuando vos te escribías, sí, y lo ibas aprendiendo, después ni lo revisabas porque te escribías, o a veces lo revisabas.
A veces escribiendo el machete estudiabas.
Claro. Pero el tema, sí, después, con la compu,
en realidad es un resumen, es, claro, un micro resumen.
Pero con la compu hacías copy paste, no lo leías. Entonces, boom, copy paste, achicabas la letra y lo imprimías.
Claro, yo no llegué a esa etapa.
No, yo un poquito.
Yo soy de machete escrito.
Claro.
Machete escrito en pupitre, machete escrito en la regla del lado de atrás, o machete escrito en nota.
Claro, claro.
Y también,
claro,
de hacerle pruebas a compañeros. Pero
¿te pasaba,
todo escrito?
¿Te pasaba en las pruebas de matemática que te ponían alguna ecuación y te decían el resultado que tenía que dar?
¿No? Y tenía que resolver la X.
Sí, 400, sí, pero tenés que llegar a 322. Yo empezaba así, me daba 8 millones, no sé, ¿cómo puede ser? Y después por ahí cambiaba a 300. Sí, pero no hiciste bien el desarrollo. Entonces ahí tenías el resultado, pero tenías que demostrar todo el camino.
Es para escribir, ¿no? Del machete al chat hippie.
Sí. La semana que viene obviamente va a estar el tema de la apertura de sesiones en el Congreso. Hay muchos temas calientes.
La semana que viene es plena actividad,
pero además vuelve el colegio. Volvieron el miércoles, pero la semana que viene vuelve el colegio.
Total,
para todo el mundo.
Ya está.
Va a ser lindo. A mí los primeros días de clase me parecen, viste, cuando yo sé que para los políticos es solo la foto, después no les importa nada. Pero las imágenes de los chicos uniformados frente a la bandera que se iza, Para el primer día de clases me produce una emoción.
Yo soy
lloro mirando.
Yo también, ¿vos sabés que yo soy llorón? Yo soy llorón de ver a mi pibe entrar al patio
y
todo.
Sí, claro.
Y encima que sobresalgo una cabeza, soy observado mientras lloro. Entonces claro. no sé bien qué hacer, ¿viste? No uso anteojos de sol, entonces soy como muy.
Igual con el tiempo todos somos llorones. Todos lloramos. Queda tranquilo que. El que todavía no es llorón, ya le va a llegar.
Todo llega.
Buen programa, Gonzalo.
Bien, amigo, buen fin de. Hay una periodista, buenas noches, que se llama María Gabriela Cisterna, del diario Clarín, que acaba de publicar una crónica, que es básicamente una postal de la crisis, que no es ninguna crisis autoconstruida ni nada que se le parezca, sino de la Argentina que está por lo general invisibilizada, que no se ve de cerca, o de la que hablamos cada tanto. Hablamos en los medios seguido, pero no tanto como realmente se necesita. Y tiene que ver con una larga fila de 5 cuadras, con personas esperando que llegue su turno para ofrecer sus capacidades en un trabajo, para conseguir laburo. 5 cuadras de cola para conseguir laburo, para conseguir 600 puestos de trabajo en un supermercado. Resulta que el supermercado Coto lanzó una convocatoria para cubrir 600 puestos de trabajo y la noticia ya aparece repetida, hubo 5 cuadras de cola. Pero si se lee con detalle la crónica, ahí asoma verdaderamente el desastre argentino, el desastre en el que vivimos y que todavía ningún candidato, de todos estos que se anotan en la carrera presidencial, ofrece un verdadero plan sobre el cómo se va a bajar la pobreza, cómo va a bajar la inflación, cómo va a haber más trabajo en este país, cómo finalmente algún día vamos a ser prósperos. Voy a tratar de leerla mientras mis compañeros Garcés y Birmajer se van sumando a esto, que es Pensándolo Bien, y después lo pensamos entre todos. Y ustedes que están del otro lado también pueden participar, porque ya saben que esto es como una conversación abierta. Dice así: si consigue el trabajo, Ludmila se tomará todos los días, se va a tomar todos los días 3 colectivos para llegar al megacentro comercial que va a abrir en el Coto de Nordelta. Primero va a tomar el 135, después el 21 y después va a tomar el 720. Expectantes por encontrar un puesto en la empresa de Alfredo Coto, Alfredo Coto tiene 81 años, estaba googleando recién, miles de personas fueron entrevistadas este viernes por los reclutadores que tiene la cadena. Estrella tiene 22 años, trabaja 6 horas y media por día, 6 días a la semana. Repito, Estrella tiene 22 años, trabaja 6 horas y media por día, 6 días a la semana. Gana 47 mil pesos por mes. Jonathan tiene 29, trabaja 12 horas por día, todos los días de la semana, excepto el sábado. Gana 72 lucas, 72 mil pesos por mes. Además tiene un emprendimiento con su pareja y tiene una hija. Ni Estrella ni Jonathan están en blanco y, por supuesto, ni a Estrella ni a Jonathan la guita les alcanza para llegar hasta el 20 aproximadamente. Ambos llegaron con sus currículums para dejarlos cerca de las 4 de la tarde, casi al límite de la hora prevista por la oferta de empleo que hizo Coto, que publicó Coto. Una vez que dejan el CV, son entrevistados y luego se retiran. Durante la jornada, como les decía, 5 cuadras de cola. Todos desesperados, por supuesto. Es una siesta caliente con un sol que amenaza lluvia. Alejandra, que indica a los interesados a dónde dirigirse en la puerta del campo de deportes del Sindicato de los Empleados de Comercio en Benavides, donde se realizan las entrevistas, les habla a las personas que comenzaron a llegar a las 5 de la mañana. Empezaron a apilarse los argentinos ahí a hacer cola para conseguir los 600 puestos de trabajo. Imagínense, es una notición que aparezcan 600 puestos de trabajo de golpe. La convocatoria era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se llenó, por supuesto. Hubo gente de todas las edades, desde 18 años hasta algunas personas que tenían 54. Y me preguntaban si había límite de edad, dice Alejandra. La convocatoria no tenía límite de edad. Calculo que al menos unas 2.500 personas vinieron hoy. Ayer jueves me dijeron que fueron más, cuenta Alejandra, que ordena un poco el asunto ahí en el conurbano. Cerca de las 4 de la tarde, la gente que llega a dejar su CV y ser entrevistada ya es poca. Todos llegan a la mañana, se apilan ahí de a montones. Soledad tiene 37 años, sale del predio, es enfermera. Es enfermera, pero está buscando laburo en un supermercado. Además de técnica en seguridad e higiene. Tuvo trabajos irregulares y está tratando de conseguir algo estable. Me ofrecieron empleos de 12 horas por día sin francos, por 80.000 pesos, cuenta. La mayoría de quienes fueron consultados para esta nota coinciden en lo siguiente. Obtener uno de estos 600 trabajos les permitiría mejorar sus condiciones laborales. Un dato, en 2022 se registró un récord en el empleo informal con casi 9 millones de personas ocupadas en negro en la Argentina. Mientras que según el INDEC, el desempleo alcanzó el 7,1% en el último trimestre de 2022. La estadística no es la foto real. La estadística es un dato que a lo mejor sirve para prohijar un escenario, un término medio, pero no es la foto definitiva. Todo es más desesperante. Sí, contestan todos los entrevistados cuando se les pregunta si es difícil encontrar trabajo. Brian, 24 años, que maneja Excel, Java y otros programas, dice que le parece difícil porque es joven, pero se supone que los jóvenes tienen conocimientos técnicos para encontrar trabajo, pero tampoco consigue. Si no tenés experiencia, tenés poca chance. En el supermercado tenés poca chance. Y cuando sos joven, no tenés experiencia. Si no, te ofrecen trabajo de 12 horas de noche, sin franco, por 80.000 pesos. En la Argentina los sueldos son de 80 lucas. Lo que pasa es que nos mareamos en los números y en las evaluaciones, pero los sueldos son de 80 lucas. Y la inflación ya saben. Brian también espera ser contratado por Coto. Y lo mismo le pasa a Janina, que tiene 33 años. Después de los 30 es más difícil encontrar empleo, dice. Ya se siente vieja Janina, a los 33. Ya perdió la esperanza. Cuando sos grande ya nadie te quiere contratar. Pero insisto, estoy interviniendo en el texto de la periodista. Insisto, Janina tiene 33. Otro factor que señalan las mujeres al ser consultadas como dificultad para insertarse en el mercado laboral es precisamente el género. Dice, Estrella trabajaba en un municipio en el área de monitoreo. Me despidieron a mí, que era la única mujer, pero quedaron todos mis compañeros varones. Los que esperaron en la cola cuentan su realidad actual y cuentan lo que buscan. Todos buscan más o menos lo mismo, poder salir adelante de algún modo. Soledad cuenta que por ser madre de 3 hijos también le cuesta encontrar trabajo. Incluso como enfermera o como cuidadora, no la quieren contratar porque dice, no voy a poder cubrir los turnos, entonces directamente no te contratan. 600 lugares es la convocatoria, como cajeros, cadetes, personal de limpieza, recepción de mercadería en los sectores de verdulería, pescadería, carnicería, fiambrería, cocina, repositores, entre otros. No había límite de edad. El próximo lunes también se va a poder dejar currículum. Y el próximo lunes, son trabajos de 12 horas donde se ofrece un sueldo de 80 lucas, dice Alejandra, que también va a haber 5 cuadras de cola o más.
Shake a leg, wow. I just do that lazy Charleston thing. When you sing boo lam boo lam boo lam boo lam boo, to lam to lam to lam to lam to.
Amigos, está arrancando esta noche de viernes pensándolo bien. Me conmovió el texto que leí, que es una crónica periodística. Es una crónica llana, en el buen sentido digo llana, cuando un periodista sale a la calle porque hay un acontecimiento, en este caso una convocatoria laboral, y esta chica se llama María Laura Cisterna, que no la conozco, pero es compañera mía en el diario Clarín, pinta un paisaje, ¿no?, típicamente argentino de esta época y de épocas del pasado reciente también, ¿no? El eterno asunto de tener que encontrar laburo, sea como sea, pero además con la desesperación de que a lo sumo se podrán ganar 80.000 pesos para pelearle a una situación complicada. Me pareció oportuno traerlo, aunque es viernes y tenemos que también tener el espíritu del viernes, porque además la semana pasada estábamos hablando de que el INDEC no da datos correctos acerca de la cantidad de gente en situación de calle, que no sabemos bien si ese censo salió bien, cuánta gente tiene o no tiene laburo en la Argentina, y lo que sí vemos, contra todos los números de los que dudamos y demás, es que siempre hay una crisis permanente instalada, gente que necesita trabajar. Hoy además aparece una foto de la pobreza en la Argentina, por primera vez están apareciendo datos oficiales de una radiografía de cantidad de pobres urbanos totales. Y habla, esto acaba de aparecer ahora, la pobreza en la Argentina en el tercer trimestre del año pasado, habría llegado 39% en total del territorio urbano del país y afectaría 16,5 millones de personas. Esto lo está diciendo hoy Francisco Juez en La Nación. Quería sumar todo esto, amigos. Está Birmajer, está Garcés, Sánchez acá al frente armando un poco el escenario, pero acá estamos todos juntos.
Muy buenas noches, querido Gonzas. La verdad es que, por supuesto, angustia escuchar chicas de 33 años, sobre todo para alguien que tiene 56, que digan que se cierra el mercado laboral o que es un momento crítico cuando es la flor de la vida. Literalmente, todavía hoy, 33 años, es la flor de la vida.
Increíble.
Lo fue durante mucho tiempo.
Sí.
Pero hoy especialmente es la recontra flor de la vida, es una juventud.
Flor de la vida.
A flor de piel. Sin embargo, tengo varias acotaciones para hacer. Una es que si hay algo que es realmente injusto, no es que cada uno de nosotros tenga que trabajar de cualquier cosa para sobrevivir, que eso pasa en todas partes del mundo y que han llegado primeros ministros o presidentes como Reagan o como Thatcher, que dijeron, y sí, si usted tiene que ir a lavar los platos, por más que tenga un título de ingeniero, si eso es lo que usted consigue, yo lo único que le garantizo, pero acá eso es lo que falta,
sí,
le garantizo libertad y estabilidad económica.
Exactamente.
Acá hay una decisión del gobierno que es imponer una profunda injusticia de base, que es la inflación.
Completamente.
La inflación no es culpa del señor que trabaja de ingeniero, ni del ingeniero que tiene que ir a buscar puesto de mozo. Que eso pasa en toda parte del mundo, en distintos periodos, de distintos países que funcionan bien. La inflación es culpa de este gobierno. En la Argentina es culpa de este gobierno exclusivamente. La imposibilidad del campo de desarrollar todo su potencial es culpa de este gobierno. La imposibilidad de los industriales de importar y exportar de acuerdo a la productividad es culpa de este gobierno. Hay un gobierno que está condenando a las chicas de 33 años
a
no tener libertad de oportunidades.
Exacto.
Después, como hablábamos ayer, están las injusticias de la vida. Por ejemplo, a mí, no saquemos a mi persona de la que hablo ya demasiado, a X le gustaría ser futbolista. Bueno, no tiene el talento y toda su vida se entrenó y fue a probarse al Boys,
sí,
y hizo todo y no llegás. Y eso, y tiene la vocación.
Sí, es cierto.
El otro quiere ser pintor y bueno, pintó toda su vida y se dedicó y tiene que trabajar de veterinario.
Nos anotábamos en la carrera de comunicación para ser periodistas y llegábamos dos.
Pero por supuesto.
Ahí llegábamos dos.
Y hay que estar preparado para las injusticias de la vida, que son muchas más que los equilibrios, muchas más. Sí, eso lo decía Garcés el otro día en la caminata. Que te venden que la felicidad está medianamente garantizada, cuando la vida no es precisamente un lecho de rosas, y como decía Somerset Maugham, lo normal es lo más difícil de encontrar.
Interesante.
Esos son realidades relativas a la condición humana, desde Caín o desde Adán y Eva hasta hoy, pero la inflación no. No hay inflación en ninguna parte del mundo, excepto en Venezuela, en Cuba. No, en Cuba no, porque no hay ni moneda. Ni Perdón, moneda. Garcés, adelante.
No.
¿Cómo anda, Garcés? ¿Cómo anda, Garcés?
¿Qué tal, tocayo?
Pero lo vimos ayer, entonces ya...
Ah, yo... Estamos
medio acostumbrándonos a vernos, entonces...
Aprovecho para decir, porque algunos oyentes por ahí me preguntan en redes sociales cuándo estoy, cuándo
sí,
no estoy.
Sí, eso.
Yo oficialmente a este queridísimo programa vengo los lunes, los martes y los viernes.
Perfecto.
Alguna vez puede ser que cambie el día, sí, por excepción, pero...
Siempre
lo normal es eso. Y la verdad es que los dos días que no estoy... Hoy los escucho, los extraño y el viernes vuelvo contento. Voy a tratar de retomar la conversación, que me parece muy interesante. Primero, es estremecedor lo que leíste.
Es una fotografía lo que traté de traerles.
Es muy desalentador. Y voy a empezar por decir en qué coincido con lo que decía Marcelo. Yo no tengo ninguna duda de que este país es profundamente injusto y que la principal causa de injusticia es la inflación, porque es lo que, primero porque es un robo, no es simplemente que la plata se evapore. Alguien aprovecha la plata que a vos te falta porque te la comió la inflación.
Uh-huh.
Sí. Y esto no es paranoia, digamos. Nadie tiene por qué entender plenamente cómo funciona la inflación, así que por ahí, digámoslo una vez más, cuando el gobierno emite, no emite porque le gustan los papelitos, emite para pagar gastos que no puede pagar de otra manera, porque administró mal, o porque está endeudado, o porque gasta más de lo que tiene, que es otra forma de administrar mal. Y entonces lo compensa haciendo uso del poder que tiene, la potestad que tiene el Estado para emitir moneda. Pero emitir moneda sin respaldo es una trampa, porque vos, el gobernante o el que paga los sueldos en el Estado, te quedás tranquilo de que pagaste los sueldos, uh-huh, y la trampa es que después eso se disuelve porque no tiene respaldo. Entonces, hay alguien a quien beneficia la inflación, sí, no hay que pensar que no. Uh-huh. Entonces, es injusto por eso. Y es injusto porque es la principal razón por la cual vos podés matarte trabajando en Argentina y no tener una vida digna. Entonces, es un país absolutamente injusto. Después hay otras causas de injusticia, pero creo que la principal es esa.
Sí.
Y lo digo, y esto me lleva al segundo punto. Marcelo dice que el mundo ha mejorado, y yo no tengo ninguna duda de que, generalmente hablando, el capitalismo genera más riqueza, más bienestar y también más libertad que el comunismo.
Uh-huh.
Pero dicho esto, hay diferentes formas de capitalismo que han demostrado funcionar. Y así como hay formas de capitalismo que en la práctica vos podés ver la historia de este país y ver que funcionaron, también pueden volverse disfuncionales. Y te doy ejemplos. Hay sobradas pruebas de que la socialdemocracia puede funcionar. Quiero decir que hay países, como actualmente los países nórdicos, donde se pagan altos impuestos, pero también hay una gran libertad económica, son países capitalistas, sin duda, pero donde hay un estado de bienestar muy extendido que asegura educación gratuita, o sea, en realidad a través de los impuestos, que asegura que hay un generoso seguro de desempleo, que hay escuelas, jardines de infantes cubiertos por el Estado, y hay una serie de beneficios del estado de bienestar que buscan que la desigualdad intrínseca en la que todos vivimos, que son desigualdades de diferentes clases, sí, de inteligencia, de talento, de naturaleza y también de nacimiento,
uh-huh,
esto lo decía ayer Miguel, de algún modo se vean compensadas por esto. Y hay socialdemocracias que han funcionado muy bien,
sí,
y otras que no, porque la socialdemocracia también, como todos los sistemas, tiene sus propias debilidades. La debilidad de la socialdemocracia yo la viví hasta cierto punto. ¿Dónde? En los años en que viví en Francia. Okay. Francia también es un país quizá un poco menos a la izquierda que los nórdicos, pero básicamente es una socialdemocracia con un vastísimo estado de bienestar. ¿Cuál es el problema? Uno grave es que en épocas en las cuales el empleo real bajó, mucha gente pasó a depender de los subsidios del Estado y del seguro de desempleo estatal. Y una cosa que no se previó fue que por algunas de esas personas harían de esto un sistema de vida permanente, ajá, lo cual no es viable, y también el efecto desmoralizador que tuvo para mucha gente. Ahora, vos estás en Argentina y decís, se quejan de llenos, desmoralizados, ojalá, si yo me quedo sin trabajo, acá tuviera un seguro de desempleo. Por supuesto, porque acá tenemos problemas más dramáticos, acá tenemos gente que pasa realmente hambre, y en Francia no. Pero quieras que no, si vivís en un sistema que puede, donde el Estado te puede llegar a cubrir eso, a mí, yo no tengo la culpa. Se ha verificado y está absolutamente documentado, y te lo puede decir cualquier francés, que hubo una epidemia de depresión en, claro, un sector de la población, porque, bueno, hay algo quizá desalentador en esto. Además, por supuesto, recibir dinero del Estado no es gratis, en el sentido de que también te obliga a someterte a revisiones diarias, socialmente es estigmatizante. Y entonces Francia empezó una especie de carrera, digamos, donde al estigma de recibir un subsidio estatal, buscaron remediarlo con asistencia psicológica a los que sufren el estigma. Uf. Y la asistencia psicológica es toda una nueva burocracia y un nuevo estigma. Vale decir, ahí te trato de dar un panorama de las cosas que pueden funcionar y no funcionar en la socialdemocracia.
Fatalmente, perdón, te acoto algo.
Sí.
Fatalmente a esas extensiones de, entre comillas, el estado de bienestar, sobrevienen quienes ajustan porque termina no funcionando. Pero una acotación geopolítica en donde se cruza la economía con, redundantemente, la geopolítica. Los estados nórdicos y la propia Francia dependieron de Norteamérica para garantizar su libertad. Ya sea de los nazis o de los soviéticos, uh-huh, no hubieran podido llevar adelante sus planes sin la liberación de los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. El paraguas militar norteamericano le garantizó a los estados de bienestar nórdicos, Suecia, Dinamarca,
sí, sí,
sigue la cuenta, uh-huh, y a Europa Occidental. Y era una economía muy alejada de la socialdemocracia, de hecho nunca fue socialdemócrata en Norteamérica. Y el otro país que les garantizó la libertad fue Inglaterra, que generalmente se inclinó hacia una economía liberal clásica. Uh-huh. Esa acotación.
Bueno, sí, nadie va a negar que la Segunda Guerra Mundial fue ganada en gran parte porque Estados Unidos e Inglaterra la pelearon. También la Unión Soviética, dicho sea de paso. Uh-huh. Pero lo que decís fue cierto, Marce, para Francia al menos hasta, uh-huh, los años 60. Si vos te fijás, el porcentaje que de su Producto Bruto que los franceses dedican a su propia defensa, sí, a partir de mediados de los 60 es el mismo porcentaje que en la preguerra. Es decir que, si bien Alemania... Esta es otra discusión.
Sí,
¿no?
Volveme acá. Quiero que
vaya
de Francia acá.
Déjame volver a esto.
Sí.
Hay otro sistema que la Argentina conoció y que funcionó y dejó de funcionar. Y eso me parece interesante, porque es interesante saber por qué nos volvimos tan injustos. En Argentina era posible ahorrar en moneda local hasta tiempos no tan lejanos. Yo diría hasta los años 60, hasta el Rodrigazo, básicamente. Y Argentina fue un típico país capitalista que tenía muy poca contención social, en realidad estaba privatizada, pero donde el sistema funcionó, generó riqueza, atrajo inmigrantes y pudo reproducirse a sí mismo en tanto y en cuanto hubo la posibilidad de ascenso social que te da la posibilidad del ahorro. Había salarios relativamente altos.
Exacto.
Estaba entre los salarios más altos del mundo y ciertamente los más altos de Latinoamérica. Y eso también te complejiza el problema, porque ya no es solo una cuestión de socialismo, capitalismo. Éramos capitalistas, no cabe duda de eso.
Sí.
Pero, ¿qué hace dentro de un sistema capitalista que funciona que los salarios te alcancen para ahorrar y prosperar o no? Es así de simple. Uh-huh. Es una pretensión muy simple. Y que no tiene que ver con preguntarse de modo más abstracto por qué fulana es bailarina en el Bolshoi y yo cabo zanjas. Sí. Digamos, vamos a decir, a partir de la base de que hay, va a haber una desigualdad en los destinos. Uh-huh. Pero en algún momento empezaron a no alcanzar los salarios. Hay muchas cosas que pueden producir eso. Hoy en día en Argentina los sueldos no alcanzan fundamentalmente por el gasto del Estado y la inflación. Pero fíjate que en Estados Unidos, donde no tienen el mismo problema, también hay mucha gente que se queja de que sus padres podían vivir toda una familia con el salario de uno. Ahora sí, lo redondeo, sí, y vamos a la pausa. Y ya no. ¿Por qué? Porque se amplió el mercado de trabajo y hay más oferta de trabajo que antes. ¿Por qué? Porque antes trabajaban solo los hombres y a partir de los años 60, hombres y mujeres.
Interesante.
Es complejo el tema.
Está bien, Gonzalo, pero está bien lo que decís. Te sigo perfectamente. Y quiero decir algo. Hay cosas que me gusta que dice Birmacher estos días, que dijo, es ¿dónde está el crack que nos va a sacar de esto? ¿Dónde está el plan, la oferta, ¿no? La oferta electoral que nos dice, que nos va a decir cómo es, por dónde es. Yo digo, más allá de toda esta profundidad que podamos darle nosotros, en la superficie, lo que hay hoy como noticia es que surgió una fila kilométrica para buscar trabajo. Y que posiblemente la foto del drama de la crisis no la estemos viendo en su totalidad. Que nos quedamos cortos muchas veces. Yo creo que desde los medios, periodísticamente, nos quedamos cortos. Aún calientes y a las puteadas, nos quedamos cortos. Es mucho más grande el drama. El drama de que una piba de 33 años diga que es vieja porque no consigue laburo. Y el drama de que un pibe se dé por hecho, o por lo menos que zafa, porque consigue un trabajo de 80 mil pesos mensuales.
Que es nada.
Entonces digo, a veces, ni siquiera las puteadas nuestras, las broncas, y la manera en que nos escandalizamos de ciertas cosas, están a la altura del drama real que está más allá de esta burbuja, ¿no? Del bienestar de ciertos lugares y demás. No es de todos los días esto que aflora la noticia de que para tener una entrevista de trabajo te tenés que comer 12 horas al sol, con la esperanza de que por ahí zafás con un sueldo de 80 lucas, que ya sabes que no te va a alcanzar y que vas a tener que buscar otro laburo y otra changa más. Hay 9 millones de argentinos que tienen trabajo en negro, informal. Y hay 16 millones de argentinos que viven en la pobreza. Y 2 de cada 3 pibes en Argentina son pobres. Estos son todos datos reales, concretos. Lo que pasa es que hoy hay una noticia. Y ahora, mientras hablo, estoy viendo las imágenes de la cola. Porque ahora la televisión empezó a mostrar las imágenes de los pibes haciendo cola. Son pibes que ya están grandes. Y acá dejo del lado el tema del mérito, porque acá los pibes están intentando hacer mérito. Claro. Están intentando conseguir el laburo que puedan. Digo, ahí hay algo que es
totalmente meritorio.
Esto es meritorio.
Es lo máximo que un hombre puede hacer, o una mujer, buscar trabajo.
Exactamente, están yendo a buscar laburo. Entonces digo, yo traía esta postal para arrancar el programa de hoy. Por ahí el tono es un poco más dramático, igual tenemos que hablar de cosas también lindas, como nuestra larga marcha que se viene. Pero la traía porque me parece que es no hay que dejarla pasar, es una foto de tapa de los diarios de mañana. Esta es nuestra guerra, ¿no? La guerra de Ucrania es una guerra global que hoy cumple un año. Pero nuestra guerra es esta. La piba de 33 que se siente vieja y que tiene miedo de ya no laburar más. La enfermera que va a buscar laburo en el supermercado. Y el flaquito que tiene 27 y dice que por ahí con un 80 lucas y en blanco, por ahí la cosa se pone bien y sabe que no.
Y la gran paradoja de que es infinitamente menos grave que una guerra, infinitamente menos grave que una guerra, pero a la vez la impotencia y el odio que nos da que haya un gobierno que no le interesa resolverlo.
Y ahora vamos a hablar, después del Mitre Informa Primero, de ese gobierno que no está interesado en resolver esto. Get back. I'm a project. Keep your hands off of my stack. My man. está, noche de viernes. Money es lo que falta. 24 de febrero, un año de la guerra de Ucrania, además. Y la línea de WhatsApp para llamar y hablar con nosotros es el 1130-030790. 1130-030790. Es tan fácil ahora, ¿no? Ustedes dejan un mensaje en WhatsApp y ahí están los chicos que cortan el mensaje y lo pasamos y completamos esta charla. Pueden contarnos cómo están escuchando el programa, de qué modo, dónde. Ayer alguien escribió que estaba por una carretera nevada en Japón, escuchando el programa. Se ocurrió, es interesante. En Japón, por una carretera nevada.
No la conozco, Gachu Naka.
Excelente, muy bien. ¿Cómo se llama?
Gachu Naka.
Gachu Naka.
Y ella tiene un tambo en Japón y me trajo de regalo dulce de leche. Excelente. Hecho en Japón.
Gracias, Gachu, por ese mensaje que me, a mí me hizo feliz saber que nos escuchabas en Japón mientras nevaba. Y también pueden llamar para ver qué opinan, para dar su opinión sobre este escenario que estamos un poco tratando de pensar y repensar y analizar a partir de una foto del día que surgió esta tarde, que es 6 cuadras de cola para conseguir un puesto de trabajo por 80 mil pesos en un supermercado Coto que va a abrir en Nordelta. Y dramático, los 3 bondis para llegar al laburo. Y bueno, la Argentina real, ¿no? Que está en una capa inmediatamente posterior a la de la superficie esta que habitamos nosotros. Bueno, algunas frases del día. Están descarnadas y a cielo abierto las internas políticas, las dos coaliciones, la oficialista y la coalición de oposición, están más o menos dirimiendo delante de todos nosotros sus cuestiones, quiénes van a ser sus candidatos, y ahora hay una especie de new wave, como una especie de, como una nueva ola que arranca, y que es que todos se anotan para ser presidentes. O sea, como que todos se ofertan, todos podemos ser presidentes, sería el eslogan que envuelve este escenario, donde se anotan todos, se anota Grabois, hoy se anotó Scioli, ahora salieron recién, veía esta tarde, salió Pérsico a decir que están armando un frente para poner su propio candidato, que todavía no lo tienen resuelto. ¿Qué piensan, muchachos?
Buen candidato Pérsico, ¿eh? Yo te digo que es para votar, un tipo que genera confianza. Creo que es la señal que esperan los mercados.
Sobre todo del mercado del helado. Yo voy a ser repetitivo, Gonza, porque la situación es trágica. A mí me deja perplejo la audacia, la osadía de tantas personas sin la menor idea de cómo solucionar nuestros problemas básicos, incluyendo los candidatos que tienen más posibilidad de ser electos. Por ejemplo, Larreta, que su discurso de presentación no incluye el tema de la inflación. A mí me deja completamente perplejo. Voy a volver a usar una metáfora. Es como si estuviéramos, Dios no lo permita, frente a una nueva epidemia, digamos, de viruela, para no mencionar enfermedades más graves.
Sí, una nueva gripe.
Y estuviéramos todos expectantes a que alguno de los genios, que por supuesto existen, descubra la vacuna.
Exacto.
Estamos todos expectantes. Sí. A ver, ¿qué me vas a proponer para frenar esta enfermedad que nos está matando? Y aparece un científico y dice, bueno, yo les quiero decir que vamos a ir todos caminando hasta Plaza Francia. Vamos a ir juntos, todos de la mano, caminando hasta Plaza Francia. ¿Y eso qué relación tiene con curar la viruela? Vamos a ir todos caminando hasta Plaza Francia. Entonces, vos pensás, o es una persona con una incapacidad para conectarse con la realidad, o es un vendedor de humo peligrosísimo. Porque cuando hay epidemias, los placebos matan. No son inocuos, no son paralelos al problema, son perpendiculares, incrementan la mortalidad. Y lo mismo ocurre con los problemas reales y los supuestos candidatos. Grabois, ¿qué es lo que propone para terminar con la inflación y con la pobreza? La lista de sugerencias que tenía como campaña, como su propuesta electoral, no tenía ninguna relación con los problemas reales de la Argentina. Y tenemos que decir, bueno, el gobierno no es que plantea algo novedoso para lo que le queda de gestión. está empeñado en empeorar la situación. No han dado un solo paso que alivie el sufrimiento económico que está padeciendo toda la población. Toda la población.
Totalmente.
Nosotros estamos acá angustiados por las noticias que escuchamos. No hay beneficiados fuera de la política por un país con el 52% de pobreza. Los empresarios no se benefician con la pobreza. Alberto Fernández sí, como también se benefició con la pandemia. Primero por su malentendido, en el sentido de que la población lo apoyó. Uh-huh. Apoyaron a una persona que estaba agravando la situación en vez de combatiéndola. Y luego porque pudo organizar una fiesta, que debe ser una fiesta inolvidable para él y los suyos, a costa de encerrar al resto de la población. Entonces, el gobierno, hay que olvidarse de Massa, Rubinstein, que se están enriqueciendo. Ahí sí, fuera de la política no hay quien se beneficie. Dentro de la política, Massa y Rubinstein están enriqueciéndose y ganando poder, condenando a los argentinos a la inflación y a la pobreza. Y la oposición, cierro con esto, no está dando la respuesta concreta, ni siquiera arriesgándola, diciendo, bueno, vamos a intentar ir por ahí. No hay una sola palabra sobre lo central.
Nadie se anima a plantear algo realmente concreto. ¿Gonza?
Sí, hasta cierto punto. Primero, sobre la oferta electoral del peronismo en todas sus variantes, lo que tengo que decir es que, efectivamente, el único plan que tienen, los que tienen un plan, es sacarle más plata al campo. Así, sí, dicho crudamente, porque el campo es donde perciben que todavía hay plata, lo cual realmente no es cierto. Los márgenes de ganancia del campo son muy reducidos. Si vos tenés, yo no sé si vos tenés un imperio con millones de hectáreas, no lo sé, pero la mayoría de los productores, vos lo sabés, sí, tocayo, son pequeños productores que tienen por ahí 40, 50 hectáreas, y que si producen soja, por ejemplo, primero la tienen que vender y pierden un tercio con las retenciones, pierden otro tercio con el tipo de cambio y con suerte, con mucha suerte, les queda un tercio que es lo justo para cubrir los gastos. O sea, está en un nivel de subsistencia. Y el único plan de los Grabois y Pérsico, yo qué sé, es sacarle más a los productores. Sí. Ya estamos en un país que no, donde hace años que no se genera riqueza porque no se invierte. ¿Sí? Es muy simple, vos no invertís, no hay riqueza nueva. Hay una torta que se está haciendo cada vez más chica. Es una ruta perdedora, obviamente. Ahora, la oposición, bueno, la oposición es otra historia. Ahí hay no tanto diferencias en cuanto al programa económico, porque yo disiento cuando se dice que la oposición no tiene plan. Tiene plan.
No lo explica, no es explícito todavía.
No, porque lo único que tendrían para decir es que va a haber...
Porque es malo.
Va a haber un recorte de gastos enorme para poder dejar de emitir. Exacto. Y que eso, porque ellos no lo van a decir, pero nosotros lo podemos decir... Porque yo lo voy a votar.
Porque es doloroso eso que quise decir.
Ellos no lo tal vez no lo digan, deberían decirlo. Sí, deberían decirlo. Y si les sale todo bien, si les sale todo bien y ponen al país en una vía de crecimiento y logran bajar la inflación, igual los primeros dos años vamos a ser más pobres todavía que ahora. Si les sale todo bien y mejoramos después. Si no les sale todo bien, ahí agarrate. Pero bueno.
Ahora, perdón, Garcés, voy a citar una frase de cercana a tu francofilia, de Sartre. Un pensamiento es su expresión. Vos me estás interpretando o traduciendo lo que supuestamente piensan en sus baticuevas. A mí no me lo dijeron.
Eso no me dijeron. Todavía no pasó.
Y a la gente que lee el diario tampoco. Y a los que escuchan esta radio tampoco. Yo quiero escuchar, no a Garcés, a la Reta decirlo.
Bueno,
hay un miedo. Muchachos, hay un miedo. Esto es información. Les aporto información, datos. El miedo a la discusión interna a cómo decir que el remedio es doloroso.
Sí.
A cómo plantear que el remedio en principio puede parecer peor que la enfermedad, puede parecer, no va a ser así, pero hay un miedo, está repleto de coach, de asesores, de focus groups. El otro día, la gente lo debe haber leído y lo comentamos acá, Joaquín Morales Solá cuenta que Melconian diseñó un plan para Juntos por el Cambio en el Poder, un plan económico, pero que es el mismo plan que usaría, sí, el peronismo en el poder, porque no hay otro plan posible.
Bueno, Pero justamente porque pasa eso, que hay por primera vez, cierto, dejando de lado, digamos, a los sectores más extremistas, todo el resto del arco político más o menos comparte una conciencia de lo que tiene que hacer.
Exacto,
¿qué,
exacto.
¿Qué nos queda por debatir entonces? ¿Cómo darle una base de sustentabilidad política a un plan que va a ser doloroso? Y ahí es donde está la pelea entre halcones y palomas, bueno, y Juntos por el Cambio.
Estoy de acuerdo.
Y ahí, simplificando, tenés de un lado a Bullrich y Macri, que piensan que para hacer las reformas que hay que hacer, lo que más necesitas es decisión y una gran homogeneidad de objetivos dentro del gobierno, y que no es tan importante tener grandes mayorías. Y del otro lado tenés a Larreta, que acaba de lanzar un discurso antigrieta. ¿Por qué habla contra la grieta Larreta? No para que los que aquellos cuyo voto ya tiene asegurado depongan la grieta. Hay mucho falso debate en torno a eso. Hay mucha gente en las redes furiosa diciendo, sí, ¿por qué hablan contra la grieta? Si la grieta es moral. Pero yo creo que no se están dando cuenta de que ese discurso de Larreta contra la grieta apunta a captar a un electorado que no es de Juntos por el Cambio. Exacto. A independientes e incluso a peronistas.
Peronistas.
Porque Larreta piensa, y no lo piensa ahora, lo piensa desde hace años, que la única forma de que un gobierno haga las reformas que tiene que hacer y no se caiga es contar con el 70% del arco político.
Exactamente, es así, una masa política, un volumen político, un volumen de músculo político para que no le cuestionen las decisiones que eventualmente pueda tomar. Por eso, cerrar la grieta es una metáfora tonta, es cierto, porque la grieta, uno, acá estamos todos de acuerdo, yo quiero grieta con el kirchnerismo, porque no estoy ahí, yo no puedo estar ahí. Sí. Naturalmente, y yo que no soy un halcón, soy un tipo que más o menos estoy ahí como moderado, pensando y repensando mis posiciones, pero yo quiero grieta con esto, no hay otra, no hay ninguna chance de que yo dialogue con Cristina, con los hoteles, con la corrupción, con los bolsos de López, no puedo estar ahí yo.
Con el intento de cerrar el grupo Clarín.
Con el intento de cerrar mi fuente de trabajo, exactamente. Claro. Yo no puedo dialogar.
Por la Roque o por Máximo Kirchner.
Exacto.
Dirigiendo
esta Moreno con los guantes de box.
Claro. Moreno con una pistola.
O los muchachos acá dirigiendo este programa de radio. Yo no puedo dialogar con eso, pero lo digo en sentido amplio, jamás vamos a estar. Pero sí, intento ponerme un poco en el lugar de esta vía, de la vía Larreta, digamos, ¿no? El tipo está diciendo, bueno, yo necesito que cuando diga que viene un ajuste, los sindicatos no me prendan fuego a la calle. El peronismo no me cague a piedrazos el Congreso. Bueno, ahí es donde, esa es la apuesta de riesgo, porque hay que ver si se le puede creer o no a quien haga el pacto con vos. Cerrar la grieta es pacificar la discusión pública y que cuando vaya a hacer el ajuste en Telam, acá me estoy metiendo en un quilombo con un colega, cuando vaya a hacer el ajuste en la televisión pública, que pagan sueldos siderales espaciales a gente que no va a laburar, que sí, le pagan $1,000,000 a un gerente que no va a laburar, se lo pagamos todos nosotros con nuestros, cuando tengan que hacer ese ajuste, que no le tomen el canal, que no le hagan un piquete en Avenida Belgrano, que le hagan un piquete en Figueroa Alcorta. Más que cerrar la grieta sería eso, para en la idea de en la praxis política de Larreta, cerrar la grieta es eso, no es cerrar la grieta. Todo lo demás es metáfora.
Hay gente en Juntos por el Cambio que piensa que lo mejor que se puede hacer con la televisión pública y con Telam no es cerrarlos, es regalárselo a sus empleados.
Bueno, sí, claro, ya está. Totalmente. Miren, les punté una frase antes de seguir. Máximo Kirchner dijo: quiero que gobierne un buen peronista o una buena peronista. ¿Qué quiso decir?
No sé, alguien de su familia probablemente.
Ahí tenés otra enteleque, otro eufemismo. Lo mismo que la comisión suplicante, sí, que la proscripción y el silencio de la oposición, que, bueno, lo digo en broma, ¿no? Que le cuentan en secreto a mi amigo Garcés lo que van a hacer, pero no se lo cuentan a la población.
Pero no es realmente un secreto. Yo sé que lo decís en broma.
Sí, no, pero lo que digo en serio es que yo no escuché la propuesta. Eso lo digo en serio.
Claro.
Yo no la escuché en ningún lado. Y Larreta, esto vas a tener que coincidir, presentó su discurso de presentación como candidato a la presidencia.
Estoy de acuerdo.
No dijo una palabra.
No. No, insisto, porque piensa que antes de hablar de economía tenés que generar un consenso sobre el formato político.
Bueno, lamento entonces repetir el argumento que te di antes. Que te lo cuenten a vos no califica. Tiene que aparecer la televisión a la población diciendo yo voy a hacer esto con la economía. Y a mí, y me pongo en lugar del radioescucha, es lo único que me importa. Pues si tenés miedo de decirme lo que vas a hacer, dejá que se presente otro. Vos me tenés que decir lo que vas a hacer. Ese es el único pacto honesto entre un candidato y los electores. Que digan lo que van a hacer, y lo tienen que decir ahora. Independientemente de que después consigan el consenso o no, parte de poder hacerlo, de modificar esta crisis permanente en la que vivimos, es que la gente te vote por lo que vas a hacer.
No, yo digo, es la oferta electoral, tiene que ser concreta, tiene que ser atractiva y tiene que ser concreta. Por ahí no tiene que ser atractiva, por ahí es, lamentablemente, viste, por ahí no es atractiva, por ahí es lo que es.
Quizás lo atractivo, quizás él, digamos, la parte retórica, sea decir, y no solo tengo esta idea, yo voy a conseguir el consenso necesario para aplicarla. El que está enfrente no. Los dos tenemos la misma idea, que es esta. Es esta. Cuando Máximo Kirchner es un buen peronista, no dice nada, es humo. Están en sus, ¿cómo se llaman los lugares donde se guarda el dinero robado? En sus bóvedas. En Exacto. su bóveda viendo cómo van a rapiñar lo que todavía no pudieron robar, porque Máximo Kirchner está acusado de robar. Y la madre, que es el único motivo por el cual está en política, está sentenciada por robar. Esa gente no puede estar hablando de candidato. Tienen que simplemente estar dedicando su tiempo a ver cómo van a recibir la menor cantidad de años posible de cárcel. O cómo se van a retirar de la política causando menos daño que el que ya causaron. A mí me parece indignante tener que escuchar, además de que dice disparates, que Máximo Kirchner sigue participando en política, con la madre sentenciada y él procesado. Y lo que dice es insensato. ¿Quién se va a presentar del peronismo con una fórmula para solucionar este desastre? El peronismo aportó en el pasado fórmulas que modificaron radicalmente la economía argentina. Sí. El caso del propio Perón, uh-huh. el caso de Menem, y por supuesto su tándem con Caballo, el caso de Dualde con Remes-Lenikov, sí, y la Baña,
salida de la convertibilidad.
Yo sí. he escuchado, por supuesto, a economistas criticarlo porque triplicó la pobreza, devaluó la moneda, etcétera, pero lo cierto es que el ánimo social lo mejoró radicalmente. El 2001 Dualde tomó un país en llamas y dejó un país completamente pacificado, que fue continuado por Néstor Kirchner.
Porque sopló viento de cola.
Hasta 2005, por supuesto, pero el viento de cola.
Pero había que crear las condiciones.
Ahora tenemos viento de cola y
mirá la vela. Había que levantar la vela.
Exactamente.
Claro. Entonces, ahora mismo tenemos un viento de cola.
Por supuesto.
Tan importante como el de entonces y mirá cómo está.
Exacto, por supuesto, no Gonzalo. Y yo te agrego esto. Yo, que soy una persona muy alejada del peronismo, te acabo de situar elogiosamente a tres gobiernos peronistas que dieron ideas concretas sobre la economía.
Sí, sí.
Que era el problema central del país, porque no había una guerra, no había una guerra civil, gracias a Dios, no había un cataclismo natural que nos impidiera desarrollarnos. Era un problema básicamente de reorganización económica. Perón, lo que haya sido, modificó las bases económicas. Caballo y Dualde. Por supuesto, podemos mencionar virtuosamente también la salida del cepo de Prat-Gay, la liberalidad o el liberalismo económico de Macri, como también medidas que iban al punto. Uh-huh. Ahora, no es el momento de andar diciendo vamos a elegir al mejor peronista, ni vamos todos juntos de la mano.
Bueno, esto es una charla que está abierta, ¿no? Porque nada, de acá en adelante ya estamos metidos en el asunto electoral y bueno, todos los días vamos a tener una novedad sobre una persona que se postula, un nuevo candidato. Siempre la expectativa es cómo mueven las fichas del tablero político, cómo sacuden el tablero político los dos grandes referentes de las dos grandes coaliciones, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. ¿Cómo juegan ellos? ¿Cómo juegan ese verbo que también, ¿cómo se llama Luciana? de la Nación,
Vázquez.
Vázquez, el otro día decía, ahora se usa el verbo jugar para ver cómo, quién juega, porque la política se redujo finalmente a esto, a un jueguito. Hay que ver qué dice Macri, qué dice, cómo, cómo cambia el tablero a partir de que ellos digan algo, porque ahora están hablando todos, y todos hablan como con una cierta expectativa de esperar a ver qué dicen los que verdaderamente organizaron por lo menos el debate político en la Argentina de los últimos 5 años. Bueno, 10 de la noche, es viernes, ahora empezamos a entrar en el tono. Tenemos que hablar de la larga marcha, tenemos que hablar de los talleres que están lanzando los integrantes de esta mesa, tenemos que hablar, hoy hay cuento de Birmacher, bien todo lo que hay. Seguramente hay canciones porque es viernes. Quiero, ¿sabes qué vamos a hacer? Después vamos a poner algún tema de Chano para celebrar que se que despertó, que es noticia también de recién. Saben que está internado y Chano despertó. Y la madre nos escucha. Y ¿sí? Me dijo ayer Marina, me hacen muy bien. En todo este tiempo de internación de mi hijo los escuché y me hicieron bien. Bueno,
qué suerte.
Nada, me da felicidad saber que hicimos nuestro aporte. Así que tenemos un montón de cosas. Mitre informa primero y seguimos, dale. Viernes, yo particularmente llevo con un cansancio acumulado esta semana, y sé que la semana que viene va a ser peor porque la semana que viene es de plena actividad total, ya con clases, con movimiento, con la ciudad sobrecargada, pero ustedes muchachos están con talleres.
Sí señor, empiezo yo. Yo les cuento que está abierta todavía la inscripción al taller online que voy a dar por Zoom, que es la introducción a la literatura norteamericana. Voy a hablar de 2 siglos de poesía, de cuento y de novela, en busca de la felicidad, que es el gran tema de la literatura de Estados Unidos. Es el 12 y el 13 de marzo, de 18 a 20. Es impresionante, entre ayer y hoy, la cantidad de gente que se inscribió, eso me tiene muy feliz. Quedan vacantes y me pueden escribir a garces.cultura@gmail.com. garces.cultura@gmail.com.
Perfecto, bueno, en busca de la felicidad.
Es introducción a la literatura norteamericana.
Es medio irresistible eso de ir en busca de la felicidad.
Está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Dice, consideramos que esta verdad es autoevidente, la verdad de que todos los hombres nacen iguales, con ciertos derechos inalienables, como la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y es muy interesante porque no dicen derecho a la felicidad, dicen derecho a la búsqueda de la felicidad.
A mí me parece una idea maravillosa la de Garcés, y ese título sacado de la Declaración de Independencia norteamericana, que además es el modelo de todas las democracias contemporáneas, pero meterse con algo tan transgresor y tan ambiguo como la literatura, precisamente, que tantas veces se peleó con esa cultura de búsqueda de la felicidad, me parece una idea maravillosa. Le recomiendo a Garcés que tenga en cuenta, ya que va a tocar a Philip Roth, el discurso que da el narrador en Pastoral Americana, del privilegio de haber nacido en Norteamérica.
Qué bueno.
Es un discurso que da para sus ex compañeros de universidad. Que está en esa novela.
Qué lindo.
Pastoral Americana.
Es una novela maravillosa. Sí. Y Philip Roth escribió una trilogía sobre cómo se perdió El sueño americano, que incluye Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La mancha humana. Vamos a hablar de esas novelas, por supuesto.
Bien. Pues es que hablando de la felicidad, mi sabiduría de experiencia, hace unos años, en 2014, 2015, caí en Copenhague en el momento en que había estallado la idea de que era el país, Dinamarca, el país más feliz de la Tierra. Entonces estaba de moda, había un instituto para la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces todo el mundo, vos llegabas a Dinamarca y lo primero que te recibía era un gran cartel gigante que decía, bueno, bienvenidos a la Tierra, al país más feliz del planeta, disfruten y sean felices, algo así era la frase. Entonces vos salías a la calle con una expectativa de que la felicidad iba a pasar por delante tuyo, ¿no? Entonces tenías una foto impecable de la vida nórdica. Y la verdad que había tanta información y te daban, y vos es como que entrabas a Dinamarca y veías esos carteles de que usted está llegando a un lugar feliz, a un lugar de felicidad. Entonces vos salías convencido de que todo lo que veías en la calle y de que todo lo que sucedía era gente en estado de gracia, de plenitud. Y bueno, nada, recuerdo que pasé 10 días en Dinamarca, que después escribimos una crónica para el diario Clarín sobre esto, y que la idea que quedaba era que, claro, vos te asomabas a una ventana y había tres oficinistas que se estaban sacando el traje para ponerse las botas de básquet y jugar básquet callejero. Mirabas para otro costado.
Ah, no era joda.
No, no, entonces todo era. Yo estaba o engañado por esa cartelería o había un montaje para mí, pero evidentemente las bicisendas eran armoniosas, no había sonidos estridentes.
Ahora, qué paradoja que justamente de Dinamarca viene para Shakespeare uno de los personajes que representa,
sí,
la infelicidad.
La infelicidad total.
Que es Hamlet, que es la idea de la infelicidad.
Sí, Hamlet es claro.
Hamlet es infeliz, pero su tío, sí, que también es danés, hay que ver qué bien que la pasa con su madre.
Sí, es cierto, pero la obra de teatro está narrada desde el personaje, sí, que sufre, y el lector sufre con él. Y es claro, una de las ideas más perdurables de infelicidad.
Totalmente.
Para mí, por lo menos.
Hamlet. Yo voy a contar mi pequeña anécdota danesa. Yo fui al castillo de Hamlet en
¿dónde Helsingor? Está? En Helsingor, sí, enfrente a Helsingfors. Porque sí, son ciudades hermanas, sí, que tienen una diferencia del nombre.
Es un castillo hermoso y era un día de sol encima. Y yo también buscaba la melancolía de Hamlet y la verdad es que no la encontraba. Los daneses, yo no sé si son el pueblo más feliz de la Tierra, pero sé una cosa. Cuando viajé desde Alemania, viajé por tierra a Dinamarca, al pasar la frontera cambió algo.
Claro.
Había algo en la acritud y la severidad alemana que desapareció y de repente las caras eran más suaves, más sonrientes, más relajadas. Y mi primera experiencia en Copenhague fue que me tomé un colectivo mal, me fui hasta el extremo opuesto a donde tenía que ir y el que manejaba, de un modo muy poco nórdico, muy poco germánico y severo, me dijo en inglés, ¿no? ¿A dónde vas, pibe? A tal lugar. Te lo tomaste al revés. Y dije, uy, qué desastre. Me dijo, dejá, te llevo. Algo que uno asocia más con países latinos, ¿no?
Totalmente.
A mí me ha pasado algunas pocas veces experiencias similares y no las olvidé nunca. Y ahora que mencionaste que viajaste a Alemania, a Dinamarca, hay que decir, tema que vos sabés que casualmente aparece en mis comentarios, durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue uno de los países que salvó a todos sus judíos. Los ayudó a escapar antes de que, cuando se estaba ya desatando la invasión nazi sobre Dinamarca, lograron salvar a la mayor cantidad de los judíos que vivían en el
porque
país.
Muchísimos daneses, por solidaridad, evitaron que los judíos pudieran distinguirse porque tenían la obligación de llevar la estrella.
Exacto. El rey se puso la estrella.
Después yo leí que eso es un mito.
Ajá.
Pero el solo hecho de que sea verosímil dice mucho sobre los daneses. Yo no sé si es verdad, pero sí es seguro y confirmado que muchos daneses que no eran judíos se pusieron la estrella por solidaridad.
Ahí aprendí, me quedó clara una frase. Una vez leí en el libro de Hernán Iglesias y Lía, American Sarmiento, que es una crónica de viaje, que es la vuelta al mundo de Sarmiento, pero sobre todo cuando Sarmiento llega a Estados Unidos y ve el modelo educativo, y bueno, dice, hay que traer este modelo a la Argentina y no sé qué. Pero antes él hace una pasada por, creo que por Gran Bretaña, y después cruza Boston. Está en el frío él está en el frío. Y ahí concluye que algo así como que la cultura civilizatoria, digamos, tiene que ver con los lugares fríos, y que el bienestar y la felicidad finalmente tienen que ver con que el frío disciplina a las comunidades. Y lo dice claramente, dice, el frío los disciplina. Dice, antes de la felicidad, antes de esa felicidad danesa, lo que hay es disciplina.
Bueno, es muy difícil sobrevivir en el frío sin coordinarte con otra gente.
Totalmente.
Y si vos te coordinás con otra gente y trabajás en equipo, se desarrolla una ética, digamos, de la honestidad, porque el que falla puede provocar que los demás mueran de frío.
Total. Muy bien, yo el curso que estoy proponiendo es el exacto opuesto de Garcés.
La búsqueda de la infelicidad.
O la el análisis
de la desdicha.
El análisis de la desdicha.
Sí.
Son cuatro clases que voy a compartir con el doctor en ciencias políticas, Pablo Ansaldi.
Que estuvo saliendo, ¿no? En enero charlaste mucho con él, ¿no?
Tres encuentros con Pablo Ansaldi.
Muy bueno.
Sobre la lucha armada en los años 70 en Argentina. Wow. Hay una publicación periódica que yo la leí íntegra, con varios números, que es Lucha Armada en la Argentina. Es una revista, creo que trimestral, por eso no le puse el mismo nombre a mi curso, que hubiera sido el nombre más significativo, a mi seminario, en rigor, que van a ser solo cuatro clases. Toda la información se encuentra en el Instagram, exclusivamente en Instagram, uh-huh. @cursosbirmacher.
Ah,
ahí van a tener cómo inscribirse, en qué fechas es dentro de un mes aprox, pero ahí van a estar bien determinadas las fechas y todas las condiciones. Ahora, la temática es el análisis crítico, y crítico entendemos por no dejarnos llevar por verdades predeterminadas, uh-huh. por mitologías, por lugares comunes, sino ver realmente qué pasó con ERP, Montoneros y las pequeñas sectas de izquierda y derecha armadas, uh-huh. categoría que por entonces tenía un poco más de relevancia que ahora, entre los años 70 y el fin de esa década.
En esos cursos, Marce, haces listas libros y todo, bibliografía.
También hay,
¿no?,
bibliografía. Algunas de las preguntas que vamos a debatir es si fue o no una guerra, una discusión que no está saldada entre ERP y Montoneros, por ejemplo, y las Fuerzas Armadas y el Estado Nacional Argentino, uh-huh. tanto durante el breve periodo dictatorial como durante la democracia de Perón y de Isabel. Otra, por ejemplo, ¿qué significó el asesinato de Rucci en el contexto político del momento? O si el secuestro de los Born por parte de Montoneros fue la primera vez en Argentina que se utilizó la filiación, en el sentido de familia, para extorsionar en este caso, un gran empresario con sentido político. Uh-huh. En fin, algunos de los temas
muy, que son muy interesantes, fascinantes. Bueno. Yo quiero estar.
Está bueno. Ya, estás invitado. @cursosbirmacher.
@cursosbirmacher.
En Instagram, exclusivamente.
O sea, ahora está abierta la inscripción y esto es para dentro de...
Dentro de un mes. Ya pueden empezar a inscribirse y dentro de un mes arrancamos.
Hay una anécdota que se cuenta en el libro, en el gran libro, Galimberti.
Ah, hablamos esta semana de
Marcelo Larraqui y Roberto Caballero, que dice que cuando Montonero se comunicó con Born padre y puso su precio, las primeras palabras de Born fueron: no, yo no voy a pagar esa suma. Y los choqueó porque uh-huh. tenían a sus hijos y les dijo: pero señor, nosotros tenemos secuestrados a sus dos hijos. Sí, contestó Born, pero yo soy su único cliente.
Muy bueno. Bueno, qué librazo, por Dios. Esta semana, creo que la noche que no estabas vos, Gonza, listamos también, se me pidió este verbo, listamos, no sé si está bueno. Libros imprescindibles de narrativa política, crónica, non-fiction político.
Así fue.
Y ahí está. Y hoy hubo gente que todavía me sigue preguntando.
A mí también, en Instagram me preguntan, sí. ¿Me podés volver a decir los libros? Y se los contesto, porque me parece una pregunta relevante.
Galimberti, Recuerdo de la Muerte.
Timerman de Molchowski.
Timerman de Molchowski, dijimos.
Todo o Nada de María Cebanes sobre Santucho.
Eso.
Noticia de un secuestro de García Márquez. Ah, agregué que me había olvidado el otro día. Historia de Maita de Vargas Llosa.
Ah, muy bueno.
Bueno, pero esa es una novela, ¿no?
Sí,
novela,
pero es novela. Una gran descripción de la guerrilla latinoamericana.
Sí, es muy interesante, pero muy es una novela política sobre el destino de las izquierdas. El protagonista es un trotskista, pero también tiene algo de política ficción, porque está situada en un Perú donde la violencia se volvió tan grande que llamaron a la intervención extranjera y hay marines estadounidenses patrullando las calles, cosa que nunca ocurrió.
Qué bárbaro. Bueno, ahí está la lista. Sí. Y está del otro lado, está escuchándonos, mira, lo mencionamos de vuelta. Te mando un beso, Marina Charpentier, la mamá de Chano, está escuchando Pensándolo Bien. Es amiga, es oyente, y es lindo saber que con nuestro tono, con nuestras discusiones, y también con los chistes que nos hacemos entre nosotros, con el espíritu que tratamos de imprimirle a la noche de Radio Mitre, le dimos una mano, la acompañamos a Marina en este momento, en estos días en que Chano está internado, sigue internado, pero la noticia es que, bueno, que despertó, que podría haber iniciado, está iniciando un proceso de recuperación. Es lindo saberlo y aprovechamos para poner un poco de Chano, que yo insisto en que Chano es, lo voy a decir siempre esto, es un sensible total, es un sensible, un poeta urbano de su época, es un pibe con la sensibilidad de un tanguero, con la sensibilidad de un tipo que sufre la vida y que expresa en canciones ese sufrimiento. Y si vos agarrás las letras de Chano, hay como un doble juego en las canciones de Chano. Son luminosas siempre, pero por el compás y por la melodía. Y las letras son como tangos, que si los agarrás y los convertís en tangos, son unos tangos, son unos tangazos. Entonces está eso que para mí es Chano. Y no lo estoy exagerando en lo más mínimo, porque es una banda de sonido de mis momentos alegres, de mis momentos en que yo siento que tengo que bajar las ventanillas del auto y andar por la ciudad escuchando música, y lo pongo. Así que pongamos un poco de Chano para reforzar esta noticia de que Chano despertó.
Claramente amanece y las lunas son las de ayer. Que el dolor no regrese, enemigo que conoces, pero desaparece y se aparece cada luna sombría. No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón, no peleaba sus guerras, ni al revés su vocación, pero en cada momento no hacía falta yo. Clara no me quería, claramente Clara no me quería, no me elige y no me elegiría. Cuando muera mayo haré en mi vida, Clara no me quería. Se escucharon las notas que lloraste ante anoche y hoy, que desafinarían la alegría y la decepción. Yo pensé que la vida era estar con vos, pero no me querías. Claramente, Clara, no me quería, no me elige y no me elegiría. Cuando caiga el sol,
de un tiempo perdido. A esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido.
De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido.
De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda?
¿Para qué contar el tiempo que se ha ido?
Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Mitad abierto, mitad dormido.
Estamos en nos metimos en una conversación, perdón.
Maravillosa.
Esta conversación que estábamos teniendo fuera del aire, hubiera sido espectacular tenerla al aire. Nos recordaron que estaba la música, que teníamos que entrar de vuelta al aire. Y acá estamos. Son las 22:28. Hoy tenemos cuento de Birmacher porque es viernes, así que.
¿Sabes que se produjo una casualidad? Yo suelo escribir que un milagro es una casualidad vista por un creyente.
Sí.
Lo repito. Un milagro es una casualidad vista por un creyente. Garcés recordó que había visto en Dinamarca el castillo o palacio de Hamlet. Y yo el cuento que voy a leer hoy es sobre el verdadero balcón de Romeo y Julieta.
Oh, muy bueno. Bueno, se quedan ahí. Todavía hay tiempo para. Ahora escuchamos mensajes. Ya saben, el 11-30-03-07-90, si quieren, cuéntenos desde dónde están escuchando la radio. ¿Desde dónde van a escuchar el cuento de Birmacher que se viene ahora en la última media hora de Pensándolo Bien? Y ya nos empezamos a relajar porque nos merecemos también el tiempo de sosiego, el tiempo recreativo del fin de semana para nutrirnos de lo que sea y el lunes volver a estar. Pero todavía queda media hora de Pensándolo Bien, así que ya volvemos.
Alemania se seguía como siempre escuchándolos, saliendo del bar, terminando de trabajar. Ustedes siempre ayudan a pensar. Igual, cuando escucho estas cosas como las de hoy, de la gente que busca trabajo, agradecida de haberme venido a Alemania a vivir. Me vine con 32 también, pensando que estaba vieja para un trabajo. Y vivo espectacular ahora. Tuve que trabajar mucho, sí, muchísimo, pero valió la pena.
Hola Gonzalo, Marcelo, Miguel. Les habla Claudio, de Capital. La nota que leyó Gonzalo al principio del programa me desarmó por completo. Tengo 44 años, abogado recibido y gano 70 mil pesos por mes por un ser profesional freelance. No sé cómo voy a hacer para llegar a fin de mes el mes que viene.
Buenas noches desde Salta, mandando saludos. Mi nombre es Luis, hermosa radio.
Buenísimo, buenísimo el programa de esta noche, un viernes espectacular, estoy pasando gracias a ustedes. El programa de ayer realmente impagable también, irrepetible. Desde Rosario, Adriana, aprovecho para mandarle un abrazo a la distancia y sin conocernos, un cariño fuerte a la mamá de Chano. Gracias.
Hola, buenas noches, grupo hermoso de Pensándolo Bien. Yo les hablo desde Rosario y lo que estoy haciendo es caminar mi rutina diaria y los escucho todas las noches mientras que lo hago. El programa es muy lindo y les mando un beso grande y un abrazo.
Recordé que mañana es Pensándolo Bien, mañana sábado Pensándolo Bien, así que ojo, porque a veces uno en el ímpetu nocturno de la conversación y el entusiasmo nos olvidamos, pero mañana es Pensándolo Bien con Jorge Fernández Díaz, creo que está en los Wiñaski ya mañana, creo que ya está Miguel y Nico en la mesa, y Verónica obviamente, y la W completa, así que, y la negra Verón, así que ahí mañana es... ya está, esto ya después de un verano de transformación, de mutación, en que adquiere todo una nueva forma, ¿no? Pensándolo Bien se desdobla en dos programas, uno semanal, uno nocturno. El creador de Pensándolo Bien pasa a conducir el ciclo de los sábados, 3 horas de la mañana de Pensándolo Bien. Los integrantes de la mesa de Pensándolo Bien muchas veces también van a estar, los van a escuchar los sábados. Nosotros adquiriendo un nuevo ritmo después del enero fuera de serie de Birmacher. Todos estamos acá como terminando de calibrar el nuevo engranaje y ya estamos en condiciones de decir que estamos ya navegando, ¿no? Para adentrándonos en las aguas del 2023. Turbulentas serán. Vamos
camino a la velocidad de crucero.
Sí. Navegar es preciso, vivir no. Eso es
¿de qué?
De Pessoa.
¿De Pessoa es eso?
¿Puede ser? Hay varias versiones. Mira qué lindo. Navegar eso. Es preciso y también vivir no es necesario, eso. Remar es necesario.
Uh-huh. ¿Eso de quién es?
Es la misma versión.
Es la misma versión.
Perdón, es otra versión de lo mismo.
De mismo versión.
De, no, podría ser de.
Poeta francés.
Podría ser de Moby Dick eso.
Stéphane Mallarmé. Moby Dick.
Podría ser Moby Dick, sí, digo.
Por supuesto.
Bueno, en fin, para no abrir más puertas y ventanas, son las 22:37. Me parece que es un buen horario para ya entrar de lleno en el cuento de Marcelo Birmacher.
Quizás haya tenido alguna influencia en el desencuentro que, mientras todos los integrantes del grupo vacacionaban, yo estaba por trabajo, en aquel hotel 4 estrellas en Verona, Italia. Debo confesar que no soy particularmente afecto a las vacaciones. El verbo disfrutar no figura a la altura de su letra en las entradas de mi diccionario personal. Para auténticamente poder relajarme, debe ser por contrato. Solo acudo al parque de diversiones si me han encargado una crónica al respecto. Me habían enviado a documentarme en función de una película policial argentina con actores venidos a menos del cine italiano para una producción televisiva de una compañía latina y norteamericana de Miami, que nunca se concretó y cuyo guión nunca terminé de escribir. En los desayunos extraordinarios tomaba grandes tazas de café, cuando en realidad el poderoso expreso italiano correspondía consumirlo en pequeños pocillos, ya de por sí inquietantes. A mi verborragia natural se sumaba la sobreexcitación del café original de la península. Después de dos mañanas, aprehendí el ímpetu que motivaba a Julio César, incluso a Brutus. Alguien mencionó el balcón de Romeo y Julieta, aparentemente cito, en aquella ciudad del Véneto, y de la nada otro recuperó el inmortal verso de Baldomero Fernández Moreno. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? Probablemente, de no haber tomado aquel ristreto en cantidades industriales, no habría perdido el control de mi réplica. Admiro ese verso desde que tengo uso de razón, acoté. Valoro el ritmo, las rimas, el punto de vista, la observación, pero no estoy para nada de acuerdo. ¿Cuál es el problema con que un grupo de vecinos prefieran no colgar plantas en el balcón? ¿Cuántos sinsabores se ahorraron? Reuniones de consorcio, transeúntes que se quejan por el regado, anche una maceta que se cae. Finalmente, ¿quién necesita plantas en la casa? No condeno a los voluntariosos jardineros urbanos, nada albergo en su contra, pero ¿por qué criticar a quienes preferimos una vida de cemento y soledad? Quien no quiere a las plantas ni a las mascotas, no quiere a la humanidad, me amonestó agresivamente una señora. Levanté la mano identificándome. Alcanza con no sentir especial animadversión, aclaré. Ni a las plantas ni a las mascotas les interesa particularmente mi compañía. ¿Me pasa, por favor, el canastito de queso crema? Pero la señora no solo no me alcanzó el canastito, sino que el grupo en su conjunto me segregó. Hasta entonces nos saludábamos al cruzarnos en el salón comedor. Desde aquel intercambio me evitaban y nadie compartía mesa conmigo, ni siquiera por casualidad. Sin embargo, hablaban a los gritos, de mesa en mesa, como los Campanelli, de quienes provenimos los argentinos, sea cual sea nuestra sangre ancestral. Así logré enterarme de que formaba parte del grupo una pareja símil Romeo y Julieta, ella de 75 años, él octogenario, juntos desde hacía 6 décadas. Don Ligurio pertenecía a una familia de connotados ludópatas que habían ganado, pero especialmente dilapidado, ingentes fortunas a lo largo de siglos, desde las remotas carreras de cuadrigas hasta los más prosaicos burros de Palermo, pasando por la rula marplatense y el sacrosanto pulpo Leguizamo, aparentemente conocido del propio Ligurio. Mientras que la dama, Josefina, descendiente de castizos directos por línea materna de la reina Isabel, era parienta lejana, por parte de padre, de Francisco Paco Manrique, el político del Partido Federal. De esta rama genealógica derivaba a su vez una relación con la fundación del PRODE desde su primera infancia. No me quedaba claro si de la infancia del PRODE o de la propia Josefina. Ambos linajes, los ludópatas y los dueños de la banca de las apuestas de fútbol, se habían odiado e incluso llegado a matar por cuestiones de dinero y política durante toda su historia. Pero Ligurio y Josefina habían permanecido unidos en romance y convivencia sin hijos ni parientes. No quedaba ni uno ni habría otros. Por algún motivo, tanto al resto del tour como a los protagonistas, aquella pasión les resultaba ejemplar e inspiradora. Por algún motivo mucho menos descifrable, en realidad por el exceso de ristreto, yo no podía parar de hablar. En cualquier otra circunstancia, no hubiera dado mi opinión ni aunque me la pidieran, pero en aquel Hotel Cuatro Estrellas, rodeado de huevos revueltos y patisserie renacentista, sabiendo que mi trabajo encallaba, adicto a un café mágico como la poción y pantanoso como el petróleo, me desaforé como un profeta bíblico. ¿Y eso los alegra? ¿Que se hayan esfumado de la faz de la tierra dos familias enteras por el amor de dos personas? Prefiero las precauciones de Roberto Galán. Tan importante es un romance. Y la vida humana, y la tía Carlota, y el primo Cachafaz, y el padre y la madre, todos muertos por una pareja. ¡Malditos sean Romeo y Julieta! La camarera, con una discreción totalmente impropia en aquel país y en el nuestro, me recordó que el horario del desayuno era hasta las 10 a.m. y que siendo las 10 y 45 y estando solo yo en el salón, mejor me retirara. Podía llevar la tostada que ya había untado, si quería, sugirió. Pero a mí me había quedado picando otro comentario. El tour entero acompañaría a Ligurio y Josefina al balcón original de Romeo y Julieta para celebrar en conjunto sus bodas de aluminio. Me retiré a mis aposentos, decidido, por un lado, a trabajar, pero por el otro, a disuadir a mis compatriotas de tamaño desacierto. El productor me telefonió para indicarme que aún aguardara 24 horas antes de concretar el siguiente informe. Solo me quedaba por delante la tarea de disuadir a Romeo, Julieta y su trupe. Pasé la noche insomne preparando mi alocución contra la visita al balcón de Romeo y Julieta. Con total desconocimiento de causa, la titulé Catón contra Shakespeare. En algún momento logré dormirme. Al despertar y repasar el texto, la acumulación de disparates me asustó. Bajé a por mi ristreto. Mis enemigos, cargando agua para el mate en los dispensers del salón desayunador, se me antojaron las legiones de Escipión el africano. Lejos de desalentarme, el segundo ristreto me hizo acometer con mi discurso frente al Senado romano. Por Júpiter os pido, por Belenos, por Tutatis, no acudáis al balcón de aquellos dos farándulas. Bastante daño ya han hecho a la por ustedes muy en mucho querida humanidad. ¿No os dais cuenta de que el PRODE siempre lo ganan los que menos saben de fútbol? Cuando quise ir a retirar mi tostada, se había quemado. El tour organizado, liderado por Ligurio y Josefina, en la combi precontratada, marchó rumbo al gran monumento veronés. Me recluí en mis aposentos, el productor me bajó el pulgar. Al día siguiente debía regresar a Buenos Aires. Esa noche, en el salón senador prácticamente vacío de mi media pensión, el camarero a cargo de la bandeja de las entradas calientes me transmitió la triste noticia. El balcón de Romeo y Julieta se había derrumbado sobre los visitantes. Una construcción cachuza, de procedencia en rigor desconocida, que los restauradores no habían querido ajustar por miedo a la condena social. Ligurio y Josefina yacían en sendas literas del sanatorio local, en distintos pabellones, con diagnóstico reservado. El resto ileso de la comparsa había continuado su recorrido prescripto rumbo a Florencia. ¿Deseaba algo más? Le agradecí la cortesía y me autodenominé Catón el Joven. Me prometí beber el último ristreto por la mañana y en Buenos Aires retomar la sabia costumbre del cortado porteño que quizás nunca debía haber espaciado.
vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor.
Pará, hay un tema, el cuento de Birmajer. Yo quiero hablar de cuento de Birmajer, pero quiero hablar también de La Larga Marcha.
Ah, claro, claro.
¿Entendés? El cuento de Birmajer fue espectacular. ¿Dónde lo leemos de vuelta? ¿Dónde lo tenemos?
Está en Clarín.
En Clarín. En Clarín.
Si no me equivoco, salió hace 2 semanas.
Perfecto.
Pero poniendo el tour de Romeo y Julieta,
el tour de Romeo y Julieta
se encuentra inmediatamente.
Espectacular. Sí. Bueno.
Larga Marcha.
La Larga Marcha.
Les quiero comentar algo, amigo.
Diga, ¿qué tiene para decir de La Larga Marcha? Que va a ser el 6 de marzo.
6 de marzo a las 13 horas.
A las 13 horas.
Está mal decir la hora, sí, porque no decimos el lugar preciso.
No decimos el lugar preciso.
Bueno, les quiero comentar algo que no me asusta hoy. Y intercambiábamos con Sánchez, no me asusta, pero me inquieta.
Sí.
En el desafío pasado, sí, que superamos con holgura, con calma,
tranquilamente,
y con alegría.
Con alegría, sí.
Hubo algunas voces, por ejemplo, uno que me decía, no entrenes así que te vas a lesionar. Y no es un consejo saludable, no es un consejo amigo, no es una crítica constructiva. Es qué payaso que sos. O los que señalaban mis mocasines, que luego expliqué su origen, que son mocasines colombianos que usaban los campesinos que huían de la FARC y caminaban interminables cantidades de kilómetros.
Uh-huh. Sí, sí.
Y finalmente ahora veo caras azoradas de expertos, de simpatizantes, que cuando les digo vamos a caminar del Tigre hasta Radio Mitre, parecen decir es imposible.
Increíble. Es imposible. Eso solo nos entusiasma, solo nos hace...
Yo estoy abierto a que sea muy difícil, ¿eh? Yo no subestimo la larga marcha. Es verdad que hicimos con holgura la primera larga marcha, la marcha mediana.
Podríamos haber seguido hasta San Telmo, por lo menos.
Ciertamente.
Sí, por lo menos yo.
Acá Garcés va a ser honesto, pero yo estoy siendo honesto también.
A mí no me gusta ser jactancioso. Yo reconozco que estaba cansado cuando llegué. Pero también creo que podemos superarnos. Y creo que, mira, también lo digo por una cuestión dramática. A mí no me gusta dar nada por ganado. Bien, y también me interesa que si algunos oyentes entusiastas y compañeros y que nos quieren un poco, quieren seguirnos en esto y darnos consejos o incluso acompañarnos, que sepan que esto tiene un final abierto, que no sabemos cómo va a salir.
Bueno, está muy bien.
Nos estamos proponiendo algo que es un desafío. No bien. Es pan comido.
No nos jactamos, está muy bien. Ahora, el Oreja Garcés.
Había olvidado el Oreja Garcés.
Fue quien calculó los kilómetros hechos. Que había 20 dado
kilómetros.
20.
O sea, nosotros dijimos. Limpios.
Me temo que. Ponele que se equivocó y que en realidad caminamos 10 kilómetros.
Nosotros metimos.
Y ahora nos estamos proponiendo 40.
30 más.
Yo quiero calcular, si me ayudan, y sí, también los radioescuchas, ¿cuánto hay del Tigre hasta Mitre?
Claro.
¿Cuánto hay en kilómetros?
Bueno, está bien, hagámoslo que esté
tiempo. Ustedes sigan charlando que yo lo hago.
También producción, Manu, ayúdanos con esto.
Por favor, ¿cuántos kilómetros hay?
¿Cuántos kilómetros hay?
Sí, efectivamente.
Desde la extracción del tren de Mitre de Tigre. Que están las banderas.
Exactamente.
Más o menos.
Hasta este Mitre, hasta esta Radio Mitre.
De Mitre a Mitre.
Yo quiero decir algo con absoluta tranquilidad. Si es el doble de lo que hicimos el pasado... ¿Qué día fue?
¿Por dónde vamos ahí? Pues está la autopista ahí.
Fue lunes. Si es el doble, yo lo hago...
sin problema.
Sin absolutamente ninguna duda. Indubitable, como se diga, lo hago.
Perfecto.
Ahora, si son 80 kilómetros.
No, cuidado.
A ver,
¿cuánto según da? Google Maps, desde la municipalidad de Tigre,
sí, que es un poquito más adentro,
Hasta donde estamos ahora, son 5 horas 25 minutos y son 26 kilómetros.
Ah, bueno.
Ah, lo hacemos.
Perfecto.
Lo hacemos.
Es nada.
26 kilómetros. 5 horas y media, kilómetros. Caminando 5 horas y media, caminando pusieron, ¿no?
Pero, sí, caminando.
Pero son solo 26 kilómetros, no 40. No,
esto es espectacular. Esto incluso es una maldición.
Fue muy exagerada la estimación de 40 kilómetros.
Me siento un poco avergonzado por haber planteado tan tremendamente.
Sí, relájate, no sugieras
es
ahora
apenas un
concordia.
Poco más. Es apenas un poco más de lo que ya hicimos y me alegro que ese sea. Pero quiero manifestar mi indignación por tantos rostros de desesperación, de preocupación.
De inquietud, porque nosotros nos íbamos a exponer a un esfuerzo físico.
Claro, fuera de lo común.
Totalmente.
Estamos preparados para eso y mucho más.
De todos modos, el lunes vamos a hablar con un especialista, compañero de la radio, que está... Es como un...
Es uno de los preocupados.
Está,
vamos a llamarlo
preocupado,
los preocupados.
Sí.
Así como están los
está
malignos,
preocupado.
Están los preocupados.
Vamos a decirlo.
El señor
Santiago García, nuestro crítico de cine, compañero y el runner por excelencia, el runner de Radio Mitre, que es quién si no para pedirle algún asesoramiento,
así
para
es.
Hacerle preguntas, pedirle consejos.
Por supuesto.
Ya lo comprometí esta tarde.
Dame un segundo solo para decir, Gonzalo, para los que llamaron la atención sobre mis mocasines.
Sí.
Bebé Bikila, el campeón atlético
Bikila.
De maratón.
Sí.
Bebé Bikila, etíope, corría descalzo. descalzo.
Entonces, con esos mocasines.
Los mocasines son como buena, la máxima.
De burgués.
Pero buena. Por supuesto.
Va a repetir con los mocasines.
No lo creo, no. Creo que
esta vez. Esta vez no, me parece que yo lo tengo que pasar a calzado con cápsula de aire.
Sí, yo creo que voy a optar por. ¿No? En esta ocasión voy a optar por.
Sí.
Por el calzado con cápsula de aire también.
Sí, cápsula de aire para que la cadera llegue bien, las rodillas también. Pero tenemos a Santiago García Lunes, que vamos a dedicarle un bloquecito del programa para hablar de caminar, ¿no? De tomar recaudos para que nos asesore y habla un poco de la vida también. El Conde está en Madrid y estaba contento y nos manda un abrazo y manda un abrazo a Chano, contento por la noticia de Chano. Pero ahora el Conde, lo tienen con ustedes, ya arranca, le copamos un poquito el territorio. Esto ha sido Pensándolo Bien esta semana, amigos. Vamos a ponerme música, que nos vamos con música. Si no queda muy apagado esto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Mañana es Pensándolo Bien con Jorge Fernández Díaz, con Los Muñazqui, con Verónica Charivali y con La Negra Verón. El Pensándolo Bien de 3 horas de los sábados. El Pensándolo Bien de la semana con Birmacher, con Garcés y con Sánchez termina en este momento. Buen fin de semana, amigos.
Buen fin de semana.
Canta de aquí. Mocasín.